El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Afición pecadora. Popovs, fifís y chairos, no sé, progresistas, todos son bienvenidos. Aquí no hay rencillas, aquí no hay rencor, no hay divisiones, no estamos, no hay encono, no estamos enfrentados unos con otros. Todos somos amigos, ¿verdad? Está acá, aunque seas de una ideología diferente a la mía.
Sin duda, y me parece, me uno a tu comentario en que este espacio es un espacio para la reunión, es para el análisis, es para la diversión, a partir de lo que hace todo mundo, porque en realidad nosotros pues no hacemos nada, nada más estamos aquí platicando. Hagan de cuenta que, y ya nos lo han dicho varias veces, los viejitos del balcón, las doñas en el lavadero, esos somos todos en este programa. Nos reunimos aquí a chismear sobre lo que hacen los demás, porque nosotros en realidad no hacemos nada más que estar hablando bla, 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 de las madres estas que supuestamente suceden para bien o para mal del país. Yo digo que son inevitables, la gente va a hacer lo que tiene que hacer y yo no puedo hacer mucho para cambiarlos, solamente puedo vertir mi asquerosa opinión, ¿no? O verterla, pues.
Yo siento que la gente tiene una visión distorsionada de la realidad. Es tanta la información que nos llega hoy en día de todo lo que pasa. Y la información escandalosa y fea, ¿no? Decapitados, ¿no? Por decir, ¿no? O sea, donde sea que esto suceda. Pues esas ganan en la atención. Se sembró un bosque en el cual se va a dar oportunidad a estas criaturitas a que no se vayan extintas, ¿no? Que no
se extintas. A nadie le importa.
Nadie le importa. Está por ahí la nota, pero una tiene muchísima más atención, ¿no? Por eso los noticieros siempre están asustando y siempre están diciendo cosas horribles, porque pues eso jala más. Tenemos una idea errónea los seres humanos de lo que está pasando. Y también tenemos este mito de que la civilización es solamente una especie de pátina que tenemos los humanos. Ajá. Que en cuanto hay una crisis, salen los verdaderos colores y las verdaderas tendencias de Homo sapiens y nos volvemos animales salvajes y bárbaros y brutales.
Pues sucede en situaciones extremas, ¿no? Sucede en situaciones extremas, pero no es el
eso es lo que se cree
de la raza humana.
Eso es lo que se cree, pero hay datos que demuestran lo contrario. Por ejemplo, cuando Hitler bombardeaba Londres, sí hubo actos de rapiña, sí hubo gente que cometió delitos, pero en realidad se dio una solidaridad y una equidad que todo mundo se sorprendió. Lucharon juntos como una sola familia los ingleses contra los bombardeos de Hitler. Y los ingleses se preciaban de decir, claro, es que somos British y nosotros hacemos eso. Pero no, después cuando los aliados bombardeaban Dresden y las ciudades de Berlín, sucedía exactamente lo mismo entre los alemanes. Las situaciones de crisis, cuando hay un temblor en México, ¿cómo sale lo mejor del ser humano? ¿Cómo nos solidarizamos como una familia?
Y luego a veces...
El problema, mi estimado Estaca, es que a la gente que señala estas cosas bonitas de la humanidad, los llaman idealistas y de color de rosa.
Soñadores.
En cambio, a los que hablan de la miseria humana, de cómo sale lo peor de nosotros, a esos profetas del apocalipsis los llaman realistas. Y la realidad es que están equivocados. Pero es mucho más fácil decir, claro, somos una mierda.
Toño Esquinca Videgaray, güey.
¿Ves?
Qué bonito está este programa.
Luego la descalificación.
Está bonito.
Contra lo que es el realismo. Porque la fantasía es lo otro. Una fantasía quizá alimentada por novelas como El Señor de las Moscas, ¿no? Donde un grupo de niños llegan a una isla desierta y sale lo peor de ellos.
Se convierten en un horror.
Cuando a lo largo de la historia, cuando han sucedido eventos como ese de los niños, lo que ha pasado es completamente lo contrario. O de jóvenes, como sucedió en los Andes. En lugar de volverse locos y asesinarse unos a otros, se volvieron una gran familia, se solidarizaron. O sea, la esencia de Homo sapiens no es la crueldad y la salvajada. Eso es lo que vende. Y lo que a mentes simples se les facilita para hacer pasar como que son inteligentes. Señalar a los que hablan de la realidad como idealistas y señalar al ser humano como algo intrínsecamente malo.
Cuando llegaste inspirado el día de hoy, güey. Llegaste inspirado, me cae. O sea, yo te estoy oyendo muy contento, porque llegaste inspirado, feliz, soñando en que la raza humana está muy bien, pero la realidad es otra, Eduardo.
No, nos yo no estoy soñando con que no, la raza humana
Eduardo,
es muy bonita.
Eduardo, eres un idealista y un soñador asqueroso. No, la realidad es horrible.
Soy un realista. Pero como te digo, las mentes simples se conforman con la otra opción. Con los profetas del apocalipsis.
Solamente que les es tan fácil decir.
Claro, sí, no, el ser humano es malo. Sí, hay gente mala. Sí. Pero la gran mayoría somos más los buenos.
Fíjate, ven, Eduardo Esquinca. Muy bien. Me está encantando, güey.
Pero no tienes argumentos para defenderlo. Lo único que tienes son,
yo nomás
son
estoy jugando
formas
contigo.
De descalificar.
No,
de llamarme
lo único que
a mí
te estoy dando es
iluso.
Más excusas.
De llamarme
para
a
que
mí
sigas contento.
Soñador.
Y victimizarte.
Idealista. Exacto, pero no has dado un argumento. Lo único que haces es evidenciar tu pobreza jodiendo. Argumental.
Lo que puedes ver es que solamente estoy jodiendo, pero está bien. Sigue Eduardo Esquinca. Y te digo, vienes inspirado el
lo
día
de
hoy.
Lo de hoy, y poco a poco se va a ir reflejando en distintas disciplinas, no nada más en la historia o en las disciplinas sociales, es el nuevo realismo. Es este cambio en el paradigma que tenemos de que somos todos unas bestias. Si fuéramos unas bestias sin solidaridad, no hubiéramos sobrevivido todos los años, los milenios que hemos sobrevivido como especie.
Es cierto.
Si no existiera esa unión. Pero los medios distorsionan y creemos que todo es horrible y en realidad, pues lo horrible es lo que más llama la atención. Pero
ahora
detrás,
imagínate,
Homo sapiens.
Cuando llegue la Tercera Guerra Mundial y el cambio climático nos mate a todos, ¿qué vas a decir entonces?
Mira, ese es otro de los argumentos que utilizan la gente simple.
¡Solo estoy jodiendo!
Que es decir, sí, pero va a llegar algo malo, se va a acabar. Ajá. Y hay gente que se puede pasar su vida entera diciendo, sosteniendo el error, diciendo, va a llegar algo que no llega.
Hasta que cae. Porque ya tiene la razón.
No va a caer. La especie humana ha perdurado millones de años, como Homo sapiens,
sí,
por lo menos 200,000. Sí,
pero sí ha caído.
Pero la humanidad lo ha superado. Vivimos en,
sí,
en la mayor
caer
época
dos
de paz
bombas
de la
nucleares
historia.
Sobre los japoneses, güey. Sí, han pasado cosas de
sí,
pronto
han pasado
pasa.
Cosas horribles. Sí. Pero esas llaman muchísimo más la atención que todas las cosas nobles y buenas que ha logrado Homo sapiens para mantenerse existiendo 200,000 años después.
Nuevo.
De que empezó.
Exacto, pone ahí.
Y una vez más. Es que claro, quien no tiene argumentos le es muy fácil descalificar. Y sabes que la gente que dice que se dice realista.
No estoy tratando de argumentar.
La gente que se dice realista, pesimista.
Estoy
la gente que se dice realista desde el pesimismo se siente inteligente porque no se dan cuenta que viven en el error.
Ok.
Y porque es muy fácil descalificar al otro, decirle, ay, Eduardo Esquinca, wow. Pero yo estoy hablando de la realidad. Estás perpetrando un mito. Un mito.
Llanamente me estoy divirtiendo.
Para aquellos con cortedad de visión.
Sí.
Y así de sencillo. No, el más divertido soy yo.
Entonces,
y permíteme, el agradecido
aquí,
soy yo. Porque he estado saboreando la oportunidad.
De mandarte a
desde hace tiempo, de mandarte a no, eso de ninguna manera.
Bueno, me gusta
no sé por qué
que
estamos filosofando.
Andale. Yo solamente te estaba ayudando a que pudieras hacerlo lo mejor esto, ¿no?
Ah, pues lo hiciste muy bien.
Pudieras divertirte más.
Ejemplificaste a un hombre, a un
fíjate,
simpletón,
vengo
sin capacidad de análisis ni cultura.
Vengo acariciando
que cree que tiene la razón. Lo interpretaste a la perfección.
Escucha. Para mandarte ¿a dónde nuevo?
Mandarte a chingar a tu madre, cabrón.
Ahora, si Diego Fernández de Ceballos me va a mandar ahí, pues que me lo diga en mi cara, ¿no? Como cuando que es que
grande.
Se lo dijo al tigre Azcárraga,
pero
ya se había muerto
grande.
El tigre, no
ya
tuvo los
ruco,
cojones.
Ceballos, así como para andar mandando a su madre a quién sabe quién. Yo creo que ya estuvo bueno, ¿no?
Pero
además, digo, hablar en esos términos de una persona que ya no está, tienes toda la razón, es una cobardía.
Es un deshuevado.
El otro señor ya está muerto, o sea, muchos, muy, muy, muy jerguero, ¿no?
Pero,
mi jefe Diego.
Muy jerguero, amo esa expresión.
O sea, hace rato andaban bien, ver.
Bien jergueros, ¿verdad?
Bien jergueros.
Creo
muy
que
bonito.
Es el mismo horrible clip.
Andas de jerguero.
Y ahora estás chillando.
Exacto.
Pero bueno, me gusta la estrategia de Diego Fernández de Ceballos desde que era muy joven, dejarse unas barbotas canas. Porque entonces ya el viejazo ya lo diste anticipadamente y te entablas 30 o 40 años que no te ves muy diferente, ¿no?
Pero ya parece como Dumbledore, el, o sí, como el mago de Harry Potter, o el güey del señor anillos, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero este, el mago doblador, ¿no? Es el de
Harry. Dumbledore.
Es Harry
Dumbledore.
Potter y el mago doblador.
Peter, sí. Y bueno, también lo hacía Carmen Salinas, ¿no? Una vez que ya caes en el look de señora gordita con el pelo corto.
Y ahí se estacionó.
Sí, ahí se quedó. O sea, durante 50 años se veía igual, mi madrinita querida.
Así es.
Bueno.
Yo no sé por qué, pero siempre pensé que si alguna vez alguien diseña una bomba para ser disparada o soltada desde un avión, deberían de ser pequeñas Carmenes Salinas, güey. O sea, porque tenía como el cuerpo perfecto, güey. No, o sea, abrir la compuerta y que salgan las Carmenes Salinas. ¡Ahí te va, mijito! ¡Ay, andabas bien jerguero, ¿no?
Están cayendo Carmencitas Salinas por todo, están granizando. Qué bonito sería. Digo, hasta que te cae encima, ¿no?
Carmen Salinas.
No, espérate.
Bueno. Una bomba Carmen Salinas, que además, a ver, es un chiste, Carmencita. A ella le hubiera gustado. Le hubiera gustado, sí, que la utilizáramos como un proyectil súper agresivo para caer sobre la gente y explotar. O sea, porque Carmen Salinas tenía buen humor, sin duda, se la pasaba bien, se reía de las cosas. Y de eso se trata este programa. A mí me gustó mucho tu entrada. Gracias. Tan propositiva, Eduardo Esquinca. Quedó muy realista. Bien, y me gustó además cómo se habló. Sí, está muy bien, muy bien. Y ahora, pues ya vamos a darle paso a las estupideces, ¿no? Ya después de hablar filosóficamente de la existencia del ser humano, vamos ahora a pasar a las, pues, a las pentonterías.
A lo terrenal, a lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Los mexicanos estamos hoy más felices que nunca. Según asegura un estudio llevado a cabo por no sé quién.
Que hizo quién sabe quién, en quién sabe dónde. Pero bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer este estudio. O sea, ya sabemos quién lo hizo. Del nivel de felicidad sin precedentes.
No lo hizo el INEGI, es un estudio a nivel mundial.
Sí dice, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
Sí, lo habrá compartido, pero no está hecho por el INEGI este estudio.
Ah, no lo hicieron ellos.
Una vez más, el país más feliz del planeta, ¿saben ustedes cuál es?
¿Cuál es?
Finlandia. Y eso
sí,
a pesar
son
los más felices, creo que
felices,
por décimo año consecutivo.
¿Los finlandeses?
Al parecer,
¿son súper felices?
Sí. Y en Finlandia me llamó la atención que los niños de 4 o 5 años andan solos en la calle, suben al metro, igual que en Japón.
Sí. Yo lo mismo lo vi en Japón.
Todo está andan limpio, todo está bonito.
Unos coconetes con sus mochilitas. Y alguna vez le preguntamos por ahí a alguien y dijo, es que los cuidamos entre todos.
¿Cómo puede ir un niño sin que nadie lo cuide?
Porque los cuidamos todos.
Los estamos cuidando todos. Y es verdad, la verdad.
Increíble.
Los japoneses están muy cañones. Y el país menos feliz del planeta, tristemente en estos momentos, es Afganistán.
Bueno, pues sí.
Pues sí se entiende, ¿no? La circunstancia por la que están atravesando. No es duro. Y México, está en el lugar 25 de felicidad y en el número 2 de América Latina, solamente después de El Salvador. El Salvador hoy en día es el país que reporta el mayor índice de felicidad del continente, bueno, de Latinoamérica. Y en segundo, estamos nosotros los mexicanos.
Oye, esta te va a gustar, la carne de pitón. Las granjas de carne de pitón podrían ser la comida del futuro. Producir pitones gigantes es muy fácil.
¿Hay granjas de pitón?
Granjas de pitones, así como el Valle de las Jergas. Hay una granja de pitones que está resultando, de verdad, es una proteína de altísima calidad y es fácil, además de todo, tenerlas en cautiverio. Para comerlas. Ay. Estamos hablando de ofidios, estamos hablando de serpientes, de pitones reticuladas.
Sin albur, ¿tú has comido víbora alguna vez?
Sí.
¿Y qué te pareció? ¿Qué comiste?
Apoyo. Alguna vez comí víbora y alguna vez me sirvieron un tamal con iguana aquí en México. Y sabe a pollo. Los reptiles, es que acuérdense que las aves pues son los descendientes de los dinosaurios. En realidad, pues sabe un poquito reptilesco, lo que conocemos como carne de pollo y de pavo. Oye, y demás.
Más o menos
eso saben los otros bichos.
¿Te acuerdas cuando comimos este tequila de víbora allá en Mexicali? ¡Wow!
Sí.
Un vitrolero con esos de horchata chino, lleno de tequila. Horrible. Y varias víboras de cascabel enredadas muertas adentro flotando en el tequila y así te lo servían, no sé para qué.
A mí se me hace que era una porquería porque esas víboras pues estaban enteras y entonces seguramente todavía contenían algo en el estómago y seguramente algo de eso salió al tequila, no sé. Lo probé, pero la verdad es que no lo hice con mucho gusto. Dije, híjole, de veras, güey, esto parece experimento de secundaria. Pero bueno,
okay.
La cosa es que la carne de pitón se está convirtiendo en una cuestión bastante rentable para los que la producen.
Y bueno, en la sexo sección del día de hoy, Mi novia se molesta cuando me masturbo en la casa, pero para mí es un desahogo, dice este hombre.
Pero bueno, se molesta por lo que haces con las cortinas y demás. O sea, si fueras un poquito más higiénico, no se molestaría tanto, la verdad.
Yo no tengo ningún problema con la masturbación ajena, ni propia, o sea...
Está muy bien.
Siempre y cuando no interfiera en tu vida de pareja, o sea, no hay problema, ¿no? O sea, si de plano ya dejas de tener sexo con tu pareja por estártela jalando, pues entiendo que se moleste la señorita.
Bueno, ahí sí ya, bueno, más bien, yo creo que ahí ya la relación ya no va bien. Si prefieres masturbarte que tener sexo con tu pareja, pues ya estamos hablando de un problema un poquito más allá, ¿no?
Bueno, pero lo que pasa es que son disciplinas complejo. Distintas. Hay veces que dices, sin duda. Pues ahorita nada más esto y ya, sin molestar a nadie.
Sí, y ya.
Pero si eso es siempre, entonces ya hay un problema, ¿no?
Sí, y si prefieres ya la masturbación que el sexo, entonces ya estamos hablando de otra cosa. ya es otro beta.
Es que ahí es donde yo difiero, güey. Yo hay veces que digo, pues ahorita lo que quiero es más esto y ya.
No. Pero digo que sea un sustituto del otro.
Es como jugar tenis de dobles y de singles.
Sí. Pero si la gran mayoría de las ocasiones dices, prefiero jalármela que
estar
con mi pareja, ahí sí ya hay problema, ¿no? Y perdón que me refiera yo a la masturbación como eso, pero eso es lo que sucede, es el acto de
sí,
estimular el a jalones.
Sí, bueno, ¿esto qué te parece? También en la sexo sección del día de hoy. Mi novio de 40 años sigue hablándole a su osito de peluche Fluffy y duerme en mi cama. Y me parece terrible. ¿Qué? 40 años y estar con tu osito de peluche.
No, eso ya está raro. Y sabes que lo que tienes que hacer es un día cuando llegue, y enfrente de él agarra un cuchillo, el más grande que tengas en la cocina, corta el cuello a Fluffy y arráncale la cabeza. Y avienta la cabeza por la ventana.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Porque sí. Igual que las bombas de Carmen Salinas. Bueno, y además, chéquense este bonito dato. Los millennials, allá en los Estados Unidos, reportan que su salario ideal para ser felices...
Ajá.
Fúmense esto. Quieren $525,000 al año.
Millennials, están ustedes equivocados. La felicidad no radica en eso. El salario ideal para ser feliz, y lo hemos dicho aquí en este espacio, en Estados Unidos, es alrededor de $100,000 al año. Una vez que rebasas los $100,000 al año, si ganas 200 o 300 o 400, reportas más o menos el mismo nivel de felicidad.
Bueno, pero yo estoy seguro que es mejor un salario de 525 que uno de 100,000, no hay duda. Si me dieran a escoger, yo preferiría ganar 525,000 al año, que no gano. Sería muy bonito, la verdad, tener ese tipo de...
Sí, güey, mi salario ideal para ser feliz es $1,000,000 al día. Ya con eso estaría muy tranquilo y muy feliz, te lo aseguro.
Al día.
Al día.
Al día. ¡Wow!
Digo, como...
365 millones en un año. Nada más.
No, eso, $1,000,000 al día no es nada para Elon Musk o para Carlos Slim o para Cristiano Ronaldo. No. Todo es relativo en este mundo.
No, sí es algo. O sea, $1,000,000. Ahora,
$365 millones al año.
Creo que Jeff Bezos fue el que, alguno de estos tres gigantes fue el que dijo, acabo de ganar $1,000,000. Otro. Y así, güey, contando en segundos $1,000,000 que les entraba por segundo. Tienen muchísimo dinero, pero muchos de ellos sí lo hacen, o sea, o lo usan para cosas buenas, aparte de vivir como se les da la gana, ¿no? Que ha de estar muy bonito. Nada más no preocuparte por lana jamás.
Desayunar carbohidratos refinados como ciertos cereales hace tu rostro feo inmediatamente.
Te hace feo.
Te acabas tu cereal ese del que está ultra procesado. O cualquier otro carbohidrato refinado. Y inmediatamente te ves más pinche que antes de desayunar.
Recuerden, el frijol es carbo y es muy saludable. Es carbohidrato y tiene además de todo mucha proteína. O sea, es muy bueno. La verdad, las leguminosas en general le hacen mucho bien. Pero los cereales de desayuno
llenos
de
azúcar. Y el cacahuate es carbo también, ¿no?
Sí. Y la calabaza es carbo también.
Y el chicozapote es carbo.
Bueno, y la Nutella es carbo, si lo quieren ver así, ¿no?
Y muchísimas calorías también.
Sí, sin duda, y tiene mucha grasa, ¿no?
¿Qué es una ballena de esperma? ¿Tu prima?
Es una mujer muy feliz, ¿no?
¡Ballena de esperma!
La ballena de esperma, no. La ballena de esperma es el cachalote. Eso, por ejemplo, es una yubarta. Los cachalotes no hacen ese ruido. No sé, busquen por ahí el cachalote, la clásica ballena esta que tiene la nariz cuadrada. Bueno, que tiene una... Gran
frente.
Frente. Esas ballenas hacen unos clics que tú sabes que podrían matar a una persona. O sea, pueden dirigir estos clics de manera impresionantemente precisa Y se hay una teoría de que lo utilizan, por ejemplo, para inmovilizar a los grandes calamares que se comen con estos clics. Entonces, imagínate lo que le podrían hacer a un humano. Sí, sí, sí. Busquen por ahí el ruido de los cachalotes. Búsquenlo ahorita en su buscador de confianza. Se van a impresionar. Pero bueno, tienen una gran estrategia.
Cuando las ataca a los cachalotes, las ataca una orca, se defienden con una nube. Hagan de cuenta como el calamar que arroja tinta. Sí. Pero la estrategia del cachalote es distinta, ¿no?
Sí, es diarrea. Utilizan su diarrea. O sea, literalmente lo viene persiguiendo la orca y ¡ahí te va! Ya, mira, este es el ruido del cachalote.
Del susto le sale diarrea, se hace una nube que envuelve a la orca y no alcanza a ver, y entonces se pela el cachalote.
Y además huele a madres. ¿Tú sabes que además de todo el cachalote produce el ambergris?
Sí, el ambergris.
A lo largo de su... Sí, dije ambergris.
A ti lo que te gusta es el amber negro, ¿no?
El amber rojo, ¿no?
El amber rosa y morado.
El amber gris es una cuestión que se va quedando, así como la cerilla en nuestras orejas, pero se va quedando en el tracto digestivo de las ballenas y eventualmente pues, sueltan una pelota de amber gris. Muchas de estas se perderán y acabarán flotando ahí durante miles de años, pero luego llegan a las playas. Y entonces una de estas pelotas es valiosísima, vale más que el oro el ambergris. Se usa para fijar perfumes, huele a madres, se supone. Yo nunca he visto una pelota de ambergris, porque si no tendría ahí una la nota. Pero son, haz de cuenta, como del tamaño de una pelota de fútbol.
Y vale más que el oro, en efecto.
Vale muchísimo dinero el ambergris.
Y la nube de diarrea que arroja el cachalote, esa no vale mucho.
Esa no sirve de nada.
¿No será que se zurra de miedo y eso es lo que pasa?
Bueno, es que de ahí viene el mecanismo de zurrarte de miedo. O sea, se dice eso porque, en efecto, es una manera de defensa, porque hueles mal. Lo que sea que te esté atacando, huele a caca. O sea,
en lugar de oler la comida, le huele a excremento. Entonces, esa es una estrategia ya de última, sí, último ya, recurso.
La última que te quede zurrar. Ya, es decir, plano, de todos modos, pero puedes intentarlo.
Pero lo zurre.
Sí, sí, sí. O sea, yo, pero se la caca. Y así. Así.
Bueno, adoptan un coyote pensando que era un perro. Y creció y era un coyote. No, ¿un loboyote? ¿Cómo eran los otros?
El loboyote, sí.
¿El coyolobo?
O coyo. Me gusta más coyolobo, la verdad. Suena como algo para hacer té. Un té de coyolobo. Por favor.
Bueno, ahora, tendremos top ten. Perdón.
No, este perro fue criado, bueno, más bien criaron un coyote como si fuera perro. No era el coyote, el famoso coyote renco del trasero moteado. O sea, el coyote cojo de las nalgas pintas. Exacto.
Al parecer sí. Pero bueno, tendremos top ten. El top ten se va a llamar... Sospecho que me están engañando cuando...
Bueno, mande por favor sus sugerencias @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de esta cochinada de programa. Sospecho que me están engañando cuando. Así que mande sus sospechas a la de ya para engrosar este delicioso top ten del día de hoy.
Sospecho que me están engañando cuando llega oliendo al lodo de otro chiquero.
No, al lodo de otro chiquero.
Al lodo de otro güey, de otro hogar.
Presumiblemente se estuvo refocilando como la cerda que es, o el cerdo que es. Recuerden, todos de alguna manera somos unos cerdos.
Somos animales. El cerdo,
el cerdo es muy cercano genéticamente a nosotros. O sea, no tanto como un chimpancé, pero...
Somos muy cerdos.
Sí, 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 el cerdo es bien rico en carnitas.
Y el sexo como el pozole, mientras más cerdo, más rico.
Correcto. Más sabroso. ¿Y en qué se parecen los cepillos de dientes? No es cierto. Que mientras más les tallas, más se abren los...
Ya no se pueden hacer esos chistes, no vaya a ser.
¿Por qué no? A ver, analicemos ese chiste. ¿Tiene algo de malo que alguien tenga muchísimo sexo? Y decir, o sea, si dices que yo soy un cerdo en la cama, porque así me dices luego, ¿está mal decir que una mujer es una cerda en la cama? No.
Para mí es un cumplido.
Está bien, ¿no? O sea, porque el sexo, mientras más cochino, más rico.
Pero
la verdad.
Eso de comparar los filamentos de un cepillo, que son las cerdas.
Las cerdas.
Es un nombre correcto.
Sí.
Puede llevar a problemas. ¿Quieres continuar analizando el chiste?
Es que lo que sucede es que el chiste va de la siguiente manera. ¿En qué se parecen los cepillos de dientes? ¿En qué entra?
A las mujeres,
más,
¿no?
A las mujeres, ¿no? Que mientras más le tallas, más se abren las cerdas del cepillo. Y estamos hablando de una cuestión, y no estamos hablando de ninguna mujer en específico.
No.
Ni, O sea, estamos nada más. Y es un chiste, pues que no. Es que, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, ¿no? De tanto.
Es solo una coincidencia en el tema de cerdas y cerdas.
Y ya,
y llevarlo, extrapolarlo a la mujer, ahí es donde está.
Y ya. Pero si dijeras ese chiste de un hombre, alguien se enojaría.
No,
no, entonces.
Lo que pasa es que no se llaman cerdos los de los cepillos de dientes.
No, son cerdas de un cepillo, ¿no? Ahora te digo, lo paso a, bueno,
puedes
a su
decirlo.
Consideración.
¿En qué se parecen los cepillos de dientes a las personas? En que mientras más las tallas, más se abren las cerdas.
Y ya. Y así lo cambias por personas, me gusta.
Es para todos.
Y así se queda, muy bien, eso me gusta. Pero la cosa es que saludos a todas las cerdas que nos estén oyendo y cerdos también.
Y cerdes.
Y cerdes, les mandamos un beso a todos en su colita retorcida, ¿ok?
Arroba la corneta FM, si quieren participar, volvemos.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
¡Qué rico pito!
No, pitón, esta serpiente constructora.
¿El charro pitín?
Ese tampoco. No, este era pitón. El asunto es que la nota que les vamos a compartir les va a parecer un poco extraña. Ya saben que a la corneta le gusta mucho lo culinario. Nos gusta mucho hablar de comida porque nos gusta mucho comer. Es uno de los grandes placeres de la vida.
Para eso trabaja uno, para comer, ¿no?
¿Pitón? O sea, ¿comes pitón? ¿Se te antoja comer pitón?
Nunca he probado otro tipo de serpientes, pero nunca he comido pitón.
Pues al parecer la carne de pitón es muy rica. Dicen que sabe a pollo. Eso es lo que dice todo el mundo cuando estamos hablando de reptiles. Y sí, me imagino que debe de ser un sabor muy similar al de las aves, porque pues de alguna manera las aves son lo que quedó de los dinosaurios. O sea, de alguna manera son reptiles. No en realidad, pero...
Pero no todos. Por ejemplo, no. ¿Te acuerdas hace algunos años que se puso bastante de moda en el planeta la carne de avestruz?
Sí.
No sé si todavía la venda, pero en el súper podías comprar carne de avestruz, ibas a un restaurante, y esa no sabía a pollo.
Fíjate que en muchas granjas...
O no sabe a pollo.
Aquí en México trataron de tener estos negocios de carne de avestruz, y en efecto es como que más dura y el sabor no es
más tan como carne
tenue.
Roja.
Es más, ¿sabes qué? Como carne oscura de pavo, exacto. Es un poco más grasosa y demás, pero como que no prosperó el negocio de la avestruz en México. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, había muchos muchachitos de mi edad que, yo voy a dejar la prepa y voy a poner una granja de avestruz. Y lo hicieron un par de ellos y se los llevó la tiznada. O sea, no jaló la carne de avestruz en
¿Por
México.
¿Por qué? Porque a la gente le sacaba de onda, no estamos acostumbrados, no es parte de la cultura.
Un muslote gigante, imagínate que te pides un huevote estrellado de avestruz y la yema tienes que agarrar un bolillo entero.
Una baguette.
Sí. Es muy grande, entonces como que no jaló. Entonces,
eso aquí sí me he comido, huevos de avestruz.
No sé si sepan ricos, güey. Además es un huevototote. O sea, podrías hacer un omelette para 5 personas. Es un huevote, sí. Es un huevo de huevo.
Un huevo de huevo.
Exacto. Pero bueno.
¿Y qué tan cerca están en este momento las hamburguesas o las salchichas de pitón?
Fíjate.
¿Salchichas de pitón es pleonasmo?
Sí, es una especie de reiteración. Pero bueno, el asunto aquí
los
es
embutidos
que
de pitón.
Bueno, te pueden dar, por ejemplo, la coliflor rellena de pitón, que es un buen guiso. Sí. Es doloroso.
¿Y estas víboras, estos pitones reticulados? ¿Sí son pitones reticulados?
Sí, me encanta decir
pitón reticulado.
Malayopitón reticulatus, de hecho, la pitón de Burma, es de la que estamos hablando.
Ah, no es del Amazonas, desde Burma.
La pitón reticulada y la pitón de Burma, pitón vivitatus. Y estas son las que sí se utilizan para la producción de carne de
pitón. Y están haciendo tremendas granjas en donde, no se dice cultivan, pero, ¿cómo se dice?
Pues, es que no cultivas vacas, ¿no?
Ni las crecen, eso sería en inglés.
No, tampoco,
¿Cómo se dice nuevo?
Por ejemplo, si tienes una granja de cerdos, pues crías, ¿no?
Crías
cerdos. Eso. Sí, crías cerdos. Entonces aquí crías pitones, ¿no?
Crían pitones.
Y te sacarán los pedos.
Cría pitones y te sacarán
los pedos. Ya. El asunto es que hay una universidad ahí en Oxford que está, bueno, de hecho, la Universidad de Oxford está investigando este asunto, que en Tailandia, por ejemplo, es bastante común, y en Vietnam también, de que la gente puede empezar a consumir carne de pitón procesada en el caso de países como Inglaterra o a lo mejor en nuestro país, pero no sé si la gente va a aceptar comer carne de pitón. Suena...
Pero tiene grandes ventajas desde el punto de vista agropecuario.
Sí.
Supongo que aquí sí es correcto. Por ejemplo, estas bestias gigantes crecen muy rápido, llegan a la madurez en 3 años y son increíblemente fértiles. Las hembras producen 100 huevos al año durante 2 décadas. Entonces se reproducen y se reproducen y se reproducen. Ahora, ¿por qué se les da de comer al pitón?
Pues en general lo que comen en su hábitat natural son roedores, y en granjas se les puede dar, por ejemplo, salchichas hechas con carne de roedores, que no son difíciles de conseguir, sobre todo en lugares en donde hay infestaciones. Son baratos de producción y las pitones crean tejido muscular de manera muy, muy eficiente, mucho más eficiente que una vaca, por ejemplo, o que, no sé, un cerdo. Entonces, ahí te va, por ejemplo, por 45, crece una pitón 46 gramos de carne, dándole nada más 0.4 gramos de carne. O sea, en realidad...
Aprovechan la proteína en serio.
Súper en serio. Entonces, la producción de carne por pitón es muy generosa. Y además de todo, las puedes dejar sin comer muchísimo tiempo, porque así es como naturalmente funcionan estos animales. Comen una vez y después se quedan digiriendo su comida una semana o dos, o incluso un mes, dependiendo de lo que hayan comido.
Ahí echadas, nada más digiriendo. Y además necesitan muy poca agua.
Sí.
O sea, y además, es muy económico criarlas.
La pitón puede que te saque un gas, pero no tiran muchos gases. Y esta es una gran diferencia importante que viene en esta información que les compartimos.
También cría pitones y te sacarán los ojos, güey. Cuidado.
De gusto. Dale, y los dientes, pero por dentro.
Oye, ahora, pero yo me acuerdo cuando teníamos en la oficina una pecera con una serpiente. No me acuerdo de qué variedad era. No era una pitón.
No era una pitón.
Pero la teníamos que alimentar con ratones vivos. Si le dabas el ratón muerto, no se lo comía nunca.
Pero fíjate que esa era una serpiente cuya especie no recuerdo. O sea, la trajo una amiga, una modelo, que la traía metida en las petacas. O sea, abrió su coche y entre sus maletas de ropa y demás de diferentes castings.
Porque hizo un comercial en el que salía con esa víbora y ella era súper pro animal. Entonces dijo, ¿qué van a hacer con la víbora? Yo me la quedo. Y se la quedó. La echó a su coche. Y se le perdió dentro de su coche como un mes. Y un día llegó a nuestra oficina a grabar algo, a firmar un contrato, no sé qué. Y ¡ay! Se encontró ahí en su cajuela, estaba enroscada la pitón.
Entre sus petacas.
La del coche.
Específicamente entre sus petacas, ahí estaba la pitón. Y bueno, yo teníamos una pecera en la oficina que estaba desocupada, no me acuerdo para qué producción la utilizamos, y echamos ahí la pitón, pero sí... No se comían los ratones muertos, tenían que estar vivos y era un espectáculo súper morboso y horrible echarle el ratón a la víbora.
Pero había que esperar horas porque se podía quedar hasta que se le daba la gana a la víbora, ¿no?
Pues
entonces
podía
pasar un día y el ratón ahí seguía.
Y como trabajábamos muchísimo en esa compañía productora, pues nos quedábamos viendo a ver si la pitón comía.
No, sí que trabajábamos, a lo pendejo, pero
a lo tonto, pero sí se trabajaba.
A bueno, lo tarú.
Las pitones necesitan poca agua, no causan tantos gases, o sea, porque las vacas, por ejemplo, ustedes bien saben que los pedos de vaca son uno de los contaminantes más importantes, de veras, no es jalada, o sea, contaminan casi lo mismo que los automóviles y que la producción industrial, o sea, la producción cárnica es realmente nociva para el medio ambiente, uno, porque requiere de muchísima agua, y dos, por los gases que se liberan, aparte del asunto de estar matando animales. Pero bueno, aquí seguimos teniendo el problema de matar pitones, pero necesitan muchísima menos agua y no crean tantos gases de invernadero. O sea, no son tan contaminantes.
Pues una de esas es el alimento del futuro, el pitón, y Eduardo Iniesta es otro visionario anticipado a su tiempo, ¿no?
Imagínate nada más, o sea, después de todo el tiempo que él lleva siendo verde, de esta manera, tragando pitones cada que
y
puede.
Y sacándoles el veneno, ¿no? Que es una suerte muy complicada. Sobre todo que el pitón no es venenoso, ¿no?
Creo que su especie favorita es la víbora babosa. Sí, así se le conoce, pero bueno.
A la mazaboa, ¿no?
La mazaboa. Eduardo es una mazaboa. ¿Sí saben con qué la masa? No, ya.
Con cariño.
¿Ya chuparon pito?
Bueno.
No, pitón. Pitón.
¿Ya chuparon pito?
Todavía no.
Pitón. Ok.
No lo he hecho aún, pero pues no lo descarto, ¿no?
Pero imagínate hamburguesas de pitón molido, ¿no? O sea, albóndigas de pitón. O sea, no sé, si te sirven en un restaurante eso, pechuguitas de pitón. Bueno, es que
sí,
no tienen
pechuga. No tienen pechuga, pero sí filete puede haber.
Filete,
¿no?,
de pitón, ándale.
Anillos de pitón encebollados.
Ándale.
Se puede hacer muchas cosas. ¿Y la piel se come o con la piel se pueden hacer maletas?
Se puede
maletas,
utilizar, igual
cuero,
que la piel de los ungulados, la piel de las vacas y demás, se puede convertir en cuero. A mí se me hacen horribles, pero puedes hacer unos zapatos, unas botas de piel de víbora, que se me hacen súper, súper ñeras, pero hay a quien le gustan mucho.
Sí, no es tanto lo mío. Digo, el cuero de vaca, pues...
¿Tendrías unos zapatos de vestir, por ejemplo? Unos zapatos acá de smoking, de piel de pitón, que se le vieran las escamas acá, súper...
No.
No,
no es lo mío. Me sentiría... No sé.
No, no lo quiso decir. Yo sí me sentiría muy naco con unos pinches zapatos de piel de pitón, la verdad.
Pero cada quien, ahora no son baratos. Y eso nos lleva a la siguiente nota. Quítame el fondo, por favor. Si quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz.
Y si quieres otro poco, métete otro y saca un moco. Y así, ¿no?
Así.
Esa es la canción. Uh-huh.
¿Cuánto dinero se necesita para ser feliz? Hicieron una encuesta entre distintas generaciones. Los llamados baby boomers, ajá, los que nacieron después de la Guerra Mundial y antes de los 60.
Los viejos.
Uh-huh. Sí, a nosotros de repente nos dicen boomers, no, nosotros no somos boomers.
No pertenecemos.
Y se les llama baby boomers porque después de la Segunda Guerra Mundial vino una explosión...
Poblacional.
Hubo un boom de bebés por todo el planeta.
Y un boom económico, o sea, porque además toda la producción que se había enfocado en la producción de armas, o sea, todas las fábricas y demás, se dedicaron a hacer coches, electrodomésticos, o sea, vino una época de bonanza en los Estados Unidos, que es de donde viene la expresión de baby boomer.
Los baby boomers dicen que para ser feliz se necesitan $124,000 anuales. ¿Qué viene siendo?
¿$124,000? Ok.
¿Cuánto viene siendo eso al tipo de cambio del día de hoy? Yo creo que como 750 mil pesos al año.
750 mil pesos al año, más o menos. Eso dicen estas personas que, bueno, ya no tienen hijos, ya no tienen que pagar escuelas. O sea, sus gastos sí son menores. Entonces, una persona de esa edad muy probablemente pueda vivir, además de todo, a lo mejor ya por movilidad y demás, no tiene tantas actividades, puede vivir con esta cantidad de manera bastante cómoda. O sea, es gente que tiene menos actividad y
no,
sobre
pero
todo,
calculé pésimo, güey, calculé pesimísimo.
A ver.
Son 124 mil, uh-huh, por... Uh-huh. No, son 2,200,000 pesos al año.
Bueno, pues sí.
Entre
sí
12 puedes, es, ¿no?, igual un sueldito mensual de 180,000 pesos, pues a gustísimo.
Sí puedes. Aquí estos cálculos son en Estados Unidos, donde claro, la verdad la vida es un poquito, no un poquito, es bastante más cara que acá en México, pero bueno, más o menos con eso sí puedes vivir de manera desahogada y cómoda, pero ya siendo una persona de mayor edad. Los que
pero
siguen...
bueno, este es el salario ideal para ser feliz. Y aquí hemos dado la nota desde hace tiempo, a través de varias encuestas, se ha descubierto que la gente, a partir de los más o menos $100,000 al año, ya no reporta un gran incremento en felicidad si gana 200 o 300 o 400.
Así
o sea,
es.
Ya una vez que tienes tus necesidades cubiertas, que te dejas de preocupar por el dinero, ya no es tanta la alegría que te va dando el incremento. En el caso de la generación X, que eso sí somos nosotros, somos X, güey.
O sea, pues ya están rucos, pero no tan rucos. Chavos rucos, como les gusta decirnos.
$130,000 al año.
Dólares.
La okay, generación no está mal. Z, nuestras hijas, por ejemplo, las centennials. Son un poco más frugales, dicen que con $128,000 al año ya serían felices.
Es que no saben cuánto cuestan las cosas porque están chavos, la verdad.
Pero los millennials, los que tienen ahorita entre 20 y tantos y 40 y poquitos,
se la mastican durísimo.
Ellos piensan que para ser feliz se necesita un sueldo de más de $500,000 al año.
Exacto, y precisamente $525,000 al año, lo cual, a ver, déjame hacer el cálculo ahora.
Lo cual arroja 9,000,000 y cacho al año.
Bueno.
Al mes, un salario de $760,000 pesos mensuales.
Oye, ¿nada más piden eso? ¿Solamente
¿Cuántas personas
piden eso?
En México crees tú que ganan ese salario? De
o sea,
yo creo que estamos hablando del 1%.
O menos, ¿eh? Incluso, o sea, menos. No, bueno, a lo mejor 1%, pero sí, esto es muchísimo dinero. Sí, casi 800 mil pesos al mes es un lanal.
Ya con eso puedes vivir a
sí,
toda
sí,
madre.
Sí, pero a toda madre. Pero bueno,
pero,
eso está
pero siento
lejos.
Que se van a desilusionar un buen porcentaje de los millennials. La buena noticia es que no necesitas tanto para ser feliz. Lo único que necesitas, el dinero no da la felicidad.
Bueno,
pero quita las preocupaciones, ayuda, o algunas.
Ayuda. O sea, a mí sí me gustaría ganar 780 mil pesos al mes, la verdad. Me encantaría, pero no, o sea, creo que...
Habla con Julio.
Ese es un muy buen chiste, tío. Sí.
Os vais a hinchar como chinches.
Del coraje.
Sí, nada más.
Pero yo creo que exageran, ¿no? Es mucho dinero eso.
Sí, no necesitas mucho dinero para ser feliz.
Pero bueno, una cosa es ser feliz
en otras cosas.
Y otra cosa es ser rico, muy rico. Y hay ricos que no son felices, ese es el consuelo de todos nosotros los pobres. No todos los ricos son felices. Sí, los ricos también lloran. ¿No te encantaba ese título? Los ricos como si no hubiera ningún problema una vez que obtienes dinero. Pues claro, pasan cosas.
La gente se enferma, se pelea, se divorcia, se pinta el cuerno, se traiciona, los negocios se hunden, fracasan.
Y demás, o sea, aunque seas rico, ¿no? O sea, hay unos ricos que se la pasan mal y hay unos pobres que se la pasan bien, pero en general la pobreza es una cosa mala. Así que pues trate usted de ganar lo mejor que pueda.
Bueno, si usted se quiere hacer rico, con la corneta le vamos a dar una ayudadita.
Correcto, le vamos a dar consejos financieros de un par de güeyes que no tienen ni idea de qué hacer con el dinero, pero bueno.
Bueno, nada más recordarles cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar... Sospecho que me están engañando cuando...
Me dicen que es muy fácil ganar 780 mil pesos al mes. Sospecho que me están engañando.
Cuando me dicen que lo único que necesito para hacerme rico es un lápiz. Y...
Bueno, te puedes hacer rico con una salchicha. Si la vendes en un buen pan de hot dog y vendes muchas de las mismas, te conviertes en un zar del hot dog, güey.
Y te puedes hacer rico con unas botas también, ¿no?
Bueno.
Picudas.
Te puedes hacer rico con un poste de luz, güey. Si pones suficientes anuncios ahí de la taquería que pusiste en la esquina y la gente va, te vas a hacer rico. Sí, puedes.
Así es, queridos emprendedores. Bueno, si quieren participar en el Top Ten, ya saben cómo.
¿Sabes aquí en radio con qué se hacen rico? Con la antena de transmisión gigante. Con esa, porque emiten estos programas y cobran comerciales y se hacen ricos con la antena gigante de transmisiones de Grupo Radiópolis. Con eso se hacen ricos los dueños.
Bueno, pues disfrútenlo, porque a eso vamos. Pero vamos y venimos en breve a su pobre corneta. De
los vi haciéndose rico, ¿eh?
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¿Te has puesto a pensar que si estuvieras con una mujer que tuviera dos vaginas, lo más probable es que no fuese suficiente?
Que no fuese suficiente lo que tú portas u ofreces.
Lo que tú aportas, ¿sí? Efectivamente.
Aunque... No, porque podrías, porque además de todo, acuérdate que la estimulación para la mujer, la estimulación de su vagina, se puede llevar a cabo de muchas maneras. Puede ser una cuestión digital, puede ser una cuestión oral, puede ser una cuestión...
En eso tienes toda la razón. Pero...
O sea, en realidad sí podrías, y sí, es más, sí, hay juguetes. Sí.
Pero el invitado de honor es el invitado de honor, es la consumación... No,
pero ¿sabes qué? Yo creo que es demasiado falocéntrico tu enfoque del sexo. O sea, realmente puedes hacer muchas otras cosas, ¿no? Es nada más eso.
Sígueme diciendo, porque estoy en una edad en la que necesito explorar otras alternativas cada día. Más y más.
No, pero o sea, lo sabes bien. O sea, realmente, es más, yo siento que el plato fuerte, como te referiste a ello, o al palabras más, palabras menos... Ya no es lo que era antes, o sea, ya no es lo que era antes, no es lo único, no es el fin último del encuentro sexual.
Pero incluso lo dice la ley,
¿no? Hay mucho que hacer.
Un matrimonio no se consuma con sexo oral. Tiene que haber penetración para que se considere que hubo una consumación matrimonial.
Legalmente. Sí. ¿Y dónde, cómo vas a comprobar que la hubo? Solamente con un niño.
Está complicado. Bueno, sí se puede. Ni siquiera así se podría comprobar.
No, sí.
Ni siquiera, ¿no?
Bueno, es que está... No sería difícil inseminar. Sí, bueno.
Sí, se podría inseminar a alguien con el dedo. Inseminar
a alguien.
O con alguna otra cosa, ¿no?
¿Por qué me suena como a reproducción de vacas en una granja? La inseminación.
Sí. Es que, fíjense qué bonito era. Cuando éramos niños, había un programa que se llamaba Panorama Agropecuario.
¡Panorama Agropecuario! Que regresabas de la escuela y prendían la televisión. A mí me prendía la televisión la gente que me cuidaba, la señorita.
Tu nana. Y el mayordomo de tu casa, porque este güey es de gran alcurnia.
Pues las señoritas del servicio, que trabajaban con nosotros, que eran parte de la familia, ponían Panorama Agropecuario. Y para cuando, y me servían de comer y me prendían la tele en Panorama Agropecuario y de repente estaba yo comiendo viendo cómo un güey inseminaba una vaca metiéndole el brazo hasta más allá del codo 5. Con un guante de hule. Sí. Hablando de cómo sacrificar tu marranito.
Y ahora les voy a enseñar cómo inseminar a una marrana. Y salió un güey con un guante hasta el codo.
Sí.
Y traía el semen del otro cerdo. Y él solo lo metía hasta el fondo de la vagina de la pobre marrana, la cerdita. Y esto era mientras comía. Ese era el México de los 70.
Era para informar a la gente de campo que tuviera pues mayor oportunidad de aprovechar sus animalitos y demás. De manera correcta, o sea, era un fin pues loable, plausible, pero pues los niños que comían en su casa, les servían sopa de fideos mientras inseminaban una vaca, pues era un poco extraño, ¿no? La verdad, Panorama Agropecuario. Y así el güey que lo hacía salir unos overoles, era un panzón en un overol, ¿te acuerdas? Un güey gordo en un overol gigante.
Y había anuncios a lo largo del programa de dónde podrías comprar marranitos. Rancho El Girasol en San Miguel Allende.
Si le contestan, oink, oink, seguro es Rancho El Girasol en San Miguel de Allende. No sé qué, pie de cría, 500 pesos.
Ajá. Imagínense qué mundo era que anunciaban marranitos en la televisión para que compraras. En Rancho El Girasol.
En el Rancho El Girasol, Super Puerco se prepara para las grandes hazañas. Los mejores entrenadores lo tienen bajo su cuidado para hacer de él un super atleta, un pie de cría de primera. Y recuerde, puerco que no le funcione es dado de baja inmediatamente del equipo. Hágase de un Super Puerco del Rancho El Girasol. Llame y si le contestan, oink, oink, está usted hablando con un super atleta.
Hágase de un puerco. Y si no le funciona, lo retiramos del equipo. O sea, lo hacemos carnitas.
Lo hacemos. ¿No? Sí, ¿cómo ha cambiado el mundo desde aquellos entonces? Pero bueno, cuando nosotros éramos niños, no veías nada en la televisión porque solo había 4 canales. No, obviamente no había plataformas. En la colonia en la que yo vivía, la estaca sí, pero en la que yo vivía, que era la Héroes de Padierna, la Superhéroes, que le mando saludos a la gente de allá. No había cablevisión, no había ninguna otra señal.
No, pero espérame, Panorama Agropecuario era antes de que llegara cablevisión.
Correcto.
Éramos niños. No, había tele abierta y punto. En mi casa y en tu casa había la misma tele, güey. Porque no había cable.
El canal 11, llegó... que era una mugre. Bueno, de alguna manera sigue siendo. Ha tenido buenos momentos, pero ahorita no está pasando por el mejor, creo
no,
yo.
No, ahorita no está pasando por un buen momento el canal 11.
El canal 4, que solo se veía en la CDMX, el 5, el 2 y se acabó. Ah, y el 13. Que era del gobierno, y entonces era malísimo también cuando era de Imevisión, el Instituto Mexicano
de Televisión. Era tele abierta y nada más, güey, no había nada más. Entonces si había Panorama Agropecuario, pues era lo que podías ver, nada más.
Y no había juegos de video.
No, llegabas de la escuela y a mí me sacaban al jardín, me daban de comer y me botaban al jardín. Sácate
una pelota,
Charles madre. Sí, a ver qué haces, bye.
Pero esto no tiene nada que ver con haber nacido con dos vaginas. No sé cómo llegamos de las dos vaginas a la inseminación de una cerda.
Por la vagina de la cerda.
Uh-huh. Ah, sí, ¿cómo?
Llegamos vía la vagina de la cerda. Sí.
Bueno, un hombre nació allá en los Estados Unidos con una condición muy rara, que lo dotaba de dos penes. Y él recientemente se abrió acerca de su vida sexual y nos comparte algunas de las cosas con las que ha tenido que batallar a lo largo de su vida y algunos de los grandes éxitos que ha tenido con esta duplicidad de miembros.
Él es un camionero de Los Ángeles, Tank. Y bueno, pues el Instituto Nacional de la Salud dice que la condición es increíblemente rara. O sea, pasa casi nunca. Esto al parecer afecta a pues menos de 1,000 hombres en los Estados Unidos. 1,000 hombres de los millones. Millones,
de los 350
muchos
por ahí millones de norteamericanos que hay, 1,000 tienen dos penes, pero también son muchos. Así 1,000, ¿no? Pues 1,000 no, que tienen esta condición llamada difalia.
Así es, la difalia.
Y que a algunas personas les produce dolor o les causa incomodidad y molestia, y la gran mayoría de ellos optan por una cirugía para deshacerse del apéndice extra, una resección de pene.
Lo que sucede es que dice Tank, el camionero en cuestión, que la difalia es un poco difícil porque, por ejemplo, eyacula por los dos penes. al mismo tiempo.
Ah, esa era mi pregunta al principio del programa, si estaban conectados los dos a la misma próstata.
Pues sí, este sí. Ahora, dice que aunque estimule solo uno, el otro también
reacciona.
Se chisporrotea. Exacto. Este, y dice Tank que, bueno, pues que bueno, eyacula.
Así es.
Dice que el problema es que luego, si él estaba usando nada más uno de sus penes con una mujer, el otro pues andaba allá afuera como loco y que sentía que le iba a explotar. Entonces, que él por eso quería que le quitaran uno, para no sentir eso.
Pero él también compartió que en el pasado varias de sus parejas sexuales disfrutaron el hecho de que él tuviera dos penes. Incluso una amante que tuvo se volvió adicta a su doble penalidad, digamos.
Y después ahora, lo que no especifica Tanque es si lo utilizaba, si utilizaba más vías de ingreso de las posibles para uno que nada más tiene un pene.
Sí, por ejemplo, esta pareja que estaba enamorada de sus dos penes, cuenta Tank que después de que estuvieron juntos, se hizo ella adicta a los tríos, porque un solo pene ya no la satisfacía, necesitaba tener dos. E incluso esta mujer le propuso a Tank que hicieran un video juntos en el que ella se convirtiera en una estrella de porno y que él se hiciera famoso y ganara mucho dinero mostrando esta doble penalidad.
Pero él no quiso, no hizo el video, no aceptó. Aunque les digo que yo alguna vez vi un video muy mal hecho, por cierto, mal iluminado, mal justificado, el desnudo, todo mal. Nada de dirección de arte, la historia era malísima. Pero era un hombre con dos penes.
La dirección de arte, la trama.
Malísima. La trama. Era malísima.
La dirección escénica.
Bueno, pero bueno, pues sí. Este hombre de dos penes, en realidad lo que quiere es que se lo quiten. Uno de ellos. Ahora espero que no vaya al IMSO, así que, ay, perdón, le cortamos los dos. Que se asegure de tener...
Aunque él presume de que tener un pene adicional le daba gran placer a sus parejas, también reconoce que era problemático en la alcoba, digamos. Porque dice, a veces era difícil tener sexo solamente usando uno de mis penes, pero podía jugar a intercambiarlos. Ahora este, así se lo podía llevar. Y decía,
jugar a intercambiarlos.
Y dice que para la mayoría de las mujeres era muy doloroso si trataba de usar los dos al mismo tiempo. Un jaraquín feroz.
Pero estamos hablando de los dos
de
al mismo lugar.
Doble.
Doble.
Ah, eso no se aclara.
Wow. Es que eso es lo que no sé, ¿no?
Los dos en el mismo lugar suena terrible. O sea, es muchísimo.
Ahora,
bueno, habría que ver qué tamaño porta.
Si son dos penes grandes, ¿no? Exacto. O sea, si son dos grandes, sí. Si son dos Flavios. O sea, si son dos flacos, pues no importa, ¿no?
Y bueno, finalmente se animó, va a tener cirugía y confesó que no es el único miembro de su familia con una región pública extraña o diferente, que uno de sus tíos también nació con difalia, esta condición en la que la gente tiene dos penes. Y el primer pene doble reportado en la historia de la humanidad fue en el año de 1609. Es donde hay un registro de un hombre que nació con esta extrañísima condición, que puede no ser
ahora,
tan mala, ¿no?
Si te retiran uno, ¿lo guardas? ¿En un frasco? ¿Lo dejas por ahí?
¿Dónde te lo guardarías, Stack?
Pues, no, o sea, si lo conservas, ¿no? ¿Dónde te lo guardarías? ¿Lo conservarás? Nada más que no lo dejen en el refri, ¿eh? No lo vayan a confundir.
Están llegando preguntas. El nuevo tiene una pregunta que me parece también valiosa e interesante.
A ver.
¿Y si esto es algo familiar, su mamá tenía dos vaginas? Imagínate nada más.
Bueno, recuerden ustedes que es posible que el pene lo hayan heredado de su madre. O sea, la información genética de su madre ha sido la que expresó en su cuerpo el tamaño del pene. No que su mamá tuviera pene, pero la información genética que ella contenía pues, expresó a lo mejor en ustedes un pene gigante.
Es curioso, sí. Pues a lo mejor heredamos el tamaño y forma de pene de nuestras madres.
Sí, yo porto un lunar muy peculiar, que es de familia. Así que yo sí sé que el mío lo heredé de mi padre.
Y se ponen así, se lo comparan y esas cosas. No, mira,
no, pero lo recuerdo de cuando era muy chico. Recuerdo decir, ah, ¿qué es eso? Esa mancha. Y luego me salió a mí. Dije,
ah, caray,
mira,
yo también.
Es igual, es la de la familia.
O sea, es como ojito de ballena, o sea, es como una orca.
Como una orca, exacto. Sí, hagan de cuenta. como Keiko, igual de gordo.
Qué elegante, José Ramón.
¿Cuántas veces al día piensa usted en su pene? ¿Cuántas veces al día considera usted a su pene como una entidad única?
¿Está hablando de mi pene cuando dice
No. El pene que tenga cada uno de los hombres que nos escucha. Si usted no es hombre mío y tiene un pene, le pregunto, ¿cuántas veces piensa en él? Yo pienso en mi pene bastante. En la mañana, cuando regreso del gimnasio y me baño, y lavo bien mi pene.
¿Hablas con él?
Pues no hablo con él, pero sí lo reviso, lo veo que esté bien, que se vea bien, que no esté reseco, que si está reseco le pongo cremita.
Lo chequeas.
Lo cuido, a veces incluso después del baño, a lo mejor le doy un poco de cariño. Porque pues ahí tengo un tiempecito en la mañana, ¿no? Antes de empezar mis actividades, antes de desayunar, pues una pequeña, digamos, agitadita, ¿no? Para que esté contento. Cariños, para que esté contento. Después, durante el día, pues lo estoy acomodando, ¿no? O sea, porque se desacomoda, se atora, se baja y se pellizca, entonces lo tienes que poner en su lugar. El pene tiene muchas cualidades. Una de ellas es su sensibilidad y hay partes del pene que son extrasensibles y es precisamente de lo que les vamos a hablar el día de hoy en la nota de la sexosección, el frenillo del pene.
Sí, exactamente. Eso es lo que la gente llama el clítoris masculino.
Así como usted lo escucha.
¿Sabía usted que existe un clítoris en los hombres? Yo no sabía, porque esto es el frenillo, y a mí me mutilaron al nacer sin preguntarme. Me quitaron todo el abriguito que debía haber traído mi pene, incluido el frenillo, que resulta ser la parte con mayor sensibilidad de todo el pene. Es como el clítoris de los hombres, y a mí me lo cercenaron.
Nadie te preguntó, ¿no? Nadie te preguntó tu opinión porque no podías hablar porque eras un bebé. Te cortaron.
¿Has visto la cicatriz que tengo ahí, no?
En las nalgas.
No, la has sentido.
Sí, la cicatriz que tienes entre las nalgas de toda la
ñonga. Donde debería estar el frenillo.
Bueno,
ahí es el que choca contra el frenillo de tu lengua, que por cierto, eso es
el frenillo todavía.
Porque el frenillo de la lengua y el frenillo del prepucio, según dicen, porque a mí no me consta porque no tengo uno, son muy parecidos. Es este pequeño filamento, este pequeño tejido, pedazo de tejido que une a esta membrana, o como ustedes le quieran llamar, que es el frenillo o la lengua contra la parte de abajo. Y resulta que es la parte más estimulable, más sensible del órgano reproductor masculino.
Así como usted lo escucha.
En inglés se le conoce como la cuerda del banjo.
Yo, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Me da mucho coraje porque tampoco puedo hablar con mucha autoridad de esto, porque yo tampoco tengo uno. A mí también me circuncidaron y no tengo mi frenillo. Pero ustedes que no han sido circuncidados y serán los menos, porque la mayor parte de la población ha sido circuncidada, por buenas razones, hay menos infecciones, es mucho más higiénico y demás, pero sí quita sensibilidad. Pero el frenillo, la cuerda de banjo, se puede romper incluso. Y usted lo puede estimular de manera deliciosa, con caricias.
No lo rompa.
Si usted
todavía
es una mujer o un hombre que ama los penes en su boca, pues puede estimularlo con la lengua, muy, muy suavemente, y hacer muy feliz a su pareja.
Lo que dicen los expertos es que generalmente el pene es visto como una entidad completa, única, pero en realidad está conformada de distintas partes que tienen distintas sensibilidades y tacto. Por ejemplo, pues el glande, todos sabemos que es donde hay mayor cantidad de terminaciones nerviosas, y pues se siente pues a todo dar, ¿no? Sí. Bueno, luego está el frenillo que también tiene una gran cantidad de terminales nerviosas y que se puede estimular de distintas maneras. Ahora, al igual que un clítoris, hay que tratarlo con cariño.
No lo pueden estirar demasiado, no lo pueden frotar de más, se irrita con bastante facilidad. E incluso se puede reventar, ¿eh? Lo pueden romper si ustedes no tienen cuidado. Entonces hay una operación que puede repararlo de alguna manera, pero no es igual, no queda igual de bien. Entonces tengan cuidado con su cuerda de banjo si la tienen. ¿Sabes qué? Esta nota no me está gustando.
¿Por qué no?
Porque me siento afuera. Es como si fuéramos
mancos hablando de las manos.
Correcto. Sí. O sea, esto es terrible porque yo no tengo el mío y me da mucho coraje saber que es una fuente inagotable de placer.
Por ejemplo, hay anillos para pene que se colocan justo encima del frenillo y que proveen de estimulación vibratoria directa. Esto parece que es una delicia, pero yo nunca lo voy a poder corroborar y compartir con todos ustedes.
Bueno, pero te puedes conectar eso mismo en otro lado. Y prenderle. Con una batería de camión. A ver si eso te complace, ¿no?
Bueno, hay también unos lubricantes. Ajá. Unos de estos que los has usado, me imagino, que se calientan.
Sí.
Y le soplas y
se hace calientito.
El calor y demás. Bueno, esos pueden ayudar a estimular la sensibilidad del frenillo. También hay algunas posiciones que estimulan a esta parte del cuerpo más que otras.
Sí, el perrito.
El perrito es la posición muy bien. Sí, donde más estimulación hay en el frenillo. Y hay también unas bombas de pene.
No me diga, ¿bombas de pene? ¿Pero que son explosivos que truenan de la ver? ¿O qué?
No. Te dinamitan la ver. No.
Sí.
No, que bombeas, añaden vacío y logran hacer una estimulación semejante a la del sexo oral. Digo, para
¿por qué
quien
tengo
está
pensamientos
solitario?
Intrusivos tan horribles? Pensé en una paloma de esas de 50 pesos atada al pene y explotando.
Híjole.
No dejando
quedaría
nada.
Como globo reventado, ¿no? Nada más
no, pues así, no quedaría nada.
Colgando.
Sí, horror. ¿Por qué se me meten esas cosas en la cabeza?
¿Y por qué no te metes esa paloma o un cañón de esos de 200 pesos ahí atrás?
Ese sería el cañón galáctico, ¿no?
Cañón galés.
Fíjate, a ti también te asaltan estos pensamientos, pero los piensas en relación a los demás. ¿Por qué no tú vas y te metes un escupidor, pero por el lado que prende? En el mío mismo. Una paloma amarrada.
Y verlo volar.
Luego me pasa cuando estoy afilando cuchillos que pienso, ¿y qué pasaría si me cerceno? Cosas horribles que pasan por mi cabeza, no sé por qué.
Bueno, y para terminar, si ustedes tienen en algún momento una lesión de frenillo, no se preocupen, no es muy grave. Muchas veces sana por sí mismo, solito, pero si sigue siendo doloroso después del acto en el que se fracturó lo que sea, o se pone caliente, rojo e inflamado, ajá, es importante ir a ver al doctor.
Sí. Cuiden su salud sexual, cuiden su frenillo.
De cualquier lesión, ¿no? Se dice que calor, tumor o rubor son señales para de
calor,
preocupación.
Calor, tumor o rubor. ¿Dónde lees estas cosas, güey?
Creo que era una campaña que había cuando éramos niños en
calor,
la tele.
Tumor o rubor, güey. O sea, que...
Sí, si la herida se siente caliente, hinchada y se ve roja, es probable que haya una infección.
Fíjate que a mí me ha tocado conocer unas heridas que se sienten calientes y es muy divertido porque entonces van y sienten que se están vengando del otro güey contigo. Luego es importante encontrar heridas calientes.
¿Heridas de amor?
Heridas que estén acá dolidas pero calientes. Eso siempre funciona.
Y ofrecerles la sanación.
Pues por lo menos una especie de venganza, ¿no? Porque yo cuando, yo sí disfruto cuando me vengo, la verdad, y creo que ellas también.
¿Y no te sentiste usado?
Sí.
¿Y te encantó?
Deliciosamente usado.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Todavía no, pero quizá en algún momento sea oportuno decir...
¿Qué?
¡Estás para todos!
En algún momento siempre es oportuno el famoso grito, ¡estás para todos! Sí, está bien. No, es una cuestión
una gran fiesta
mala.
Con todos tus amigos en la que de pronto te dé por invitarle trabajadoras sexuales a todos y cada uno de ellos.
Sí, o sea, no veo suceder
pronto.
No te tardes
mucho, porque si no tus amigos, que son de mi edad, pues ya no van a poder más que platicar con ellas.
Peinarlas.
Preguntarles, pues sí. ¿Qué hace una chica como tú en un lugar así? Yo saco de trabajar.
Pero ¿por qué las quieren sacar? Ganan muy bien, ganan en efectivo.
No pagan impuestos. Muchas de ellas no quieren que las saques de trabajar, ¿eh? Muchas de ellas ganan más que tú, galán de table.
Sí. Muchas de ellas ganan en una noche lo que tú ganas en un mes, güey. De trabajo todo el día metido ahí en tu oficina.
Una con la que trabajábamos nosotros hace algún tiempo, que nos echaba la mano, la verdad, amablemente, porque pues, no le pagábamos mucho, súper poquito.
Pero le gustaba lo que
nos confesó lo que ganaba en el table.
Sí,
Y en esa época José Ramón y yo teníamos un programa de radio, un programa de tele y una casa productora. Ella ganaba mucho más dinero que nosotros dos juntos. O sea, ella ganaba como a la semana lo que este güey y yo ganábamos. Sí. Juntos ganábamos como en 3 meses.
Sí. Así como lo escuchan. Y la verdad es que ella hacía muy bien su trabajo. Alguna vez fuimos a ver su show.
¡Qué bárbara!
Y sí, descendió de una doble altura, como de 2 pisos, en un tubo. Y en lo que bajó, o sea, se subió al primero que nada vestida en una cosa muy vaporosa, y se lo fue quitando mientras bajaba. Hagan de cuenta como cuando baja una babosa por una rama así.
No.
Así.
Eso le quitaba todo el encanto, güey. No, pero de verdad era impresionante porque además de no caer, seguir bajando, bailando con gracia, se iba quitando la ropa sin romperse la madre. Y el póster ese del que bajó era como de 3 o 4 metros, era altísimo.
Y era una flaquita con unos implantes gigantescos, entonces era un físico además peculiar. Muy guapa, le mandamos saludos.
Sí, si nos está escuchando, le mandamos saludos, ella sabe quién es. Y cómo trepaba, ¿no? O sea, con la agilidad de una ardilla o de un pequeño changuito.
Un lince, ¿cómo que un pequeño changuito, güey? Lince, algo bonito. Un
leopardo. Los changuitos me encantan, güey, ¿qué tiene? Son mi animal favorito.
Los monos peluditos así.
Los monos. Así bonitos, los monitos chiquitos, los
sí. Sí, sí, sí. Ay, qué monito está, ¿no? Luego son sangrones, pero a mí me gustan, la verdad.
Bueno, ahorita en el corte me estaba contando el Estaca una cosa que me tenía muy entretenido.
¿Qué?
El güey que corriste de tu mesa este fin de semana.
No, que no lo corrí de mi mesa, güey.
Sí lo corriste.
Ya te expliqué y le expliqué a él. Miren, ahí les va.
Miren, era un gay que le estaba tirando la onda al Estaca.
No, ¿sabes qué? Quiero aclararlo porque además de todo, era nada más una persona. Porque lo
allá
gay,
en pues, Chicago, ¿no?
No. Bueno, sí. Entonces,
bueno, en California.
En donde quieran, güey. Estaba yo en un bar. Y entonces,
Estaba una vez sentado en el Estaca en un bar cuando llega un gay a tirarle la onda.
Que no llegó
no
a tirarle
la onda.
Llegó a platicar. O sea, y me cayó bien y todo. Pero de pronto ya estaba neceando mucho el güey, ya estaba diciendo muchas tarugadas. Y era una mesa donde estábamos, pues, amigos, ¿no? Y de repente, pues, ya una amiga mía me dijo, ya no aguanta este güey. Y en ese momento fui y le dije, oye, perdón, pues, yo creo que ya es momento de que pues, te levantes, ¿no?, de la mesa. Y me dice, ¿pero qué? ¿Que me estás corriendo? Le dije, no, vamos a ponerlo en esos términos de ninguna manera. Únicamente te estoy pidiendo que te levantes y te vayas de mi mesa. Y ya, pero nadie te está corriendo, güey. O sea, por favor, cabrón. Es que sí.
¿Cómo sí, crees?
No, o sea, yo no te correría.
De ninguna manera te estoy corriendo, pero por favor ya vete a tu mesa.
Exacto. Y creo que hasta él lo entendió porque lo vi que sonrió, le hizo gracia y está muy bien. Mira, llega un momento en el cuando uno está bebiendo, es difícil darse cuenta, pero llega un momento en el que ya te debes de ir. Y creo que yo que le hice un favor indicándoselo amablemente. No te estoy corriendo, nada más ya vete. O sea, nada más.
Muy
nadie
elegante,
está enojado.
Lo hiciste muy bien, me pareció perfecto, fantástico,
¿sabes
fabuloso?
Me pareció que la franqueza total y absoluta, o sea, la apertura absoluta, la verdad.
Es que luego hay gente que no entiende. Exacto, hay que decir las cosas de manera contundente. Y luego se las dices claramente y se ofenden cuando les diste miles de pistas para no tener que incurrir en la grosería, ¿no?
Es que, ¿saben qué? Al tercero, órale. O sea, si usted cuenta 3 órales seguidos, es que ya no quieren hablar con usted, ya no lo quieren oír.
Güey,
entonces,
a mí me ha pasado que
cállese.
Hay gente que me está turboaburriendo y así es. ¡Ah! Sujeta un bostezo. 3. Estoy muy entretenido, estoy muy cansado, güey.
Pero no es mejor en ese punto decir, oye, ¿sabes qué? La verdad ya no me está interesando lo que me estás platicando, mejor ya no hables.
Llega un punto en el que tienes que
o es grosero.
Eso, es grosero, es mejor decirle, darle pistas a la gente, ¿no? Como voltear a otro lado mientras te hablan.
Por ejemplo, ponerte a hablar con otra persona a media conversación que te están hablando y hablas con el güey que tiene junto. Oye, no sé, como si no estuviera ahí.
Es que no me interesa, güey.
Pues de veras.
O sea, cuando veas que tu interlocutor ya bostezó 3 veces.
Sí.
Sobre todo si es interlocutora. Pues entonces cambia el tema, no le está interesando. Deja de hablar de ti. Pregúntale algo.
Cállate.
Ajá. Cállate, pregúntale algo para que hable ella, la otra persona, sea quien sea. Tú ya aburriste.
Le puedes decir, oye, creo que ya te estoy aburriendo, ya me voy. Esa es otra. Esa es una manera muy elegante. Oye, a mí se me hace que te estoy quitando muchísimo el tiempo, ya me voy.
Tirarte de tapete para que te recojan.
Sí. Sabes que yo se me hace que te estoy aburriendo, te estoy dando una hueva horrible y estoy diciendo puras pendejadas. Entonces, ya me voy y nada más te cambias de silla.
No es eso, pero ay, es que estoy muy cansada.
Es que la verdad... Pero sí, yo creo que está bien... Ser abierto
ser contundentes
y franco.
Y claros, ¿no? Correcto. Cuando no está funcionando hay que dejarlo ir.
Y fíjate que esta persona de la cual les cuento, que además de todo, pues me estaba cayendo bien y todo, nada más llegó un punto que ya había bebido tanto, que pues ya estaba repitiendo cosas y así, entonces ya, pues ya, güey, ya es hora de que te calles, ya. Llegó ese bello momento de decirte que ya te calles, porque ya nos estás dando porque mucha ya. Hueva a todos.
Como nosotros en este momento ya cambiamos de tema, porque llegó correcto. El Top 10 que se intitula... Sospecho que me están engañando cuando...
Uy, esto es terrible. Tener esa sospecha de que te están viendo la cara, que te están robando, por ejemplo, que estás firmando un mal contrato, que te están haciendo de chivo los tamales. Que, o sea, hay muchos engaños en los cuales uno puede caer y es muy feo cuando te entra la horrible sospecha.
¿Sabes qué? Yo, en mi humilde experiencia, cuando sospechas que te están poniendo los cuernos, es altamente probable que te los estén poniendo.
Pues sí, y si sospechas que te están engañando también, o sea, ya de plano sospechas serias y que digas, a mí se me hace que me están viendo.
También entra
la
paranoia, ¿no? De muchas personas. Ajá. Que son así como muy, muy celosas y obsesionadas. Ajá. Pero por lo menos con una persona en mi vida, yo sabía que, ya, o sea, la relación era tan ya tan mala y demás, yo sabía que me estaban pintando el cuerno.
Estaba sucediendo. Y ahora, pues, ¿lo estabas haciendo tú también?
Lo hice enfrente de ti, güey.
Ya sé, pero no sé si lo quieres decir en el radio. O sea, yo qué sé, güey.
Sí,
no quiero
sí,
yo.
Ya, digo, eso ya, esa relación ya iba de salida. A los pocos meses de eso ya terminó. Y
valió
terminó,
gorro.
Valió gorro, horrible.
Sí, horrible, dejó un cráter. Dejó la tierra, no volvió a crecer nada. O sea, no quedó piedra sobre piedra, güey.
Tú sabías cuando... Yo sé quién te pintaba el cuerno. Y estabas...
Pues sí.
Clarísimo al respecto.
Clarísimo.
¿No?
Dice, pero sabes que yo ahí la regué, porque en realidad ella era una verdadera visionaria, una proponente de otro tipo de relación que yo no entendí.
Era mucho más moderna que nosotros.
Me pude haber seguido divirtiendo muchísimo, que era realmente lo único que importaba. Y es más, unirme a su desmadrito, güey.
Ella no quería exclusividad. Tú debiste haber aprovechado esa oportunidad.
Correcto. Y no lo hice porque estaba yo muy joven y muy estúpido.
Pero fue poco tiempo el que le dedicaste, como 15 años nada más, ¿no?
Sí, más o menos. Más o menos.
No, no tanto, no tanto. Pero
no, 15 no, pero sí un rato. Pero me divertí mucho, ¿eh? Es más, hasta la quiero todavía.
Porque nos diste tema de conversación a todos tus amigos.
Además.
¿Cómo ves? El estaca y va otra vez. ¡Otra vez!
Es increíble. Pero bueno, pues ni modo. Así sucede, ¿no? Así se aprende. Además era yo muy joven, no pasa nada. Era un niño.
Ya te recuperaste.
Sí, estamos hablando de
29
no
eres niño, ¿eh?
No, güey, tenía yo 17 cuando empezó eso. Pon tú que habré tenido 24 cuando se acabó. Sí.
Bueno, vamos al tope.
Y si hubieran visto esas... Ok, ya. También hubieran estado ahí. Porque muy bien, ¿eh?
Bueno, vamos entonces.
Esa es la número...
Se queda pensando en ellas. Es que
pues
sí estaban bien, güey.
Es que...
Estaban chidas. Pero bueno.
Esto se llama, ¿qué número es?
Yes.
Sospecho que me están engañando cuando escucho cosas como... Buenos días, ¿está la señora?
No, está dormida todavía, ¿qué necesita?
Pues dígale que si quiere su ración de leño, voy a andar por aquí por la colonia.
¿Su ración de leño?
Para la chimenea, para el asador.
Pero es que además su ración de leño, no, o sea, está terrible, güey. Sí, está terrible, güey. Su ración de manguera, ¿no? O sea,
¿qué? Su ración de chorizo.
No.
Y después pasa el jardinero con la manguera. Luego pasa el lechero. Para darle su ración de leche. El carnicero.
Su racismo.
¿Eh? ¿Perdón? ¿Su qué?
Su racismo.
Su racismo.
De acá hablaron con el negro.
¿Es un nuevo neologismo de hoy? ¿Es un nuevo neologismo de hoy?
A ver, presidente, ¿de qué hablaron con el negro?
Su racismo.
Y me alburea al presidente. Así, con una mano en la cintura.
Ahí tiene su racimo de uvas. No, ya. Ok, ya.
Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
¿No? Su ración de... Su ración de leño,
bro. Su ración de chorizo. Bueno, sospecho que me están engañando porque la última vez que le dije te amo, me contestó:
¡ay, muchas felicidades!
¡Felicidades, güey! ¡Qué horror! Bueno, esta es la número
8.
Sospecho que me están engañando cuando llego con una mordida en el labio.
¿Eh?
Bueno, a lo mejor a los 36 años todavía no he aprendido a comer bien. O sea, eso no quiere decir
pasa.
Nada. Nada. Nada.
Pero mayor de edad ya es, ¿no?
Sin duda. Sí, sí, sí. Y ni modo.
O sea, menor.
No, es mayor.
¿Estamos hablando de la gran labia de esta persona?
Sí, sí, sí.
Es
sí,
la viuda.
La labia generosa de la viuda. Es así, okay. Que tiene 36 años. Enviudó muy joven, pobrecita.
Pero bueno, sospecho que me están engañando.
¡Ay! ¡Me encantó como lo hicimos ayer!
Amor, pero, ayer dormí en otra ciudad. O sea, por mi viaje de trabajo. ¿Te acuerdas? Acabo de llegar ahorita en la mañana.
¡Ay! Bueno, pero estuvo rico igual.
Le juego.
Exacto. ¡Ay, perdón! Ay, ¿quién? ¿Cómo te llamas tú?
¡Ah! ¡Me confundí! ¡Confundí yo!
Perdón, flaco.
Ay, ay, chiquitín, se me había olvidado que existe. Vamos a la que sigue, la número.
Se me olvidó cómo te llamas. La número
7.
Número 7, sospecho que me están engañando cuando... ¡Wow! Al bajar al pozo, me sabe el agua a la loción de mi mejor amigo. Hijo. Híjole.
Bueno, estaca, mucha gente puede comprar esa loción, no, no necesariamente.
No tiene que ser esa, ¿no? Pero ya que al, o sea, que el pozo huele a loción.
Al bajar al pozo te llega un olor a tu mejor amigo.
Uy. Está terrible, güey.
Que el pozo huele a loción, a loción y a látex.
No. Sí, sí, sí. Y a espárragos. Ya, vamos, la que sigue es la número
6.
Bueno, mejor látex que cloro, ¿no? Sin duda.
Sospecho con el pecho que me están engañando cuando...
Llegando a su clase de música me dijo, ¡mi amor! ¡Por fin el maestro me enseñó a tocar el trombón! ¡Oxidado!
¡Qué raro suena ese trombón!
Para quien no sepa lo que es el trombón oxidado...
Es terrible.
Imagínense que en vez de trombón hay un ser humano.
Sí.
Y en vez de la parte que se desliza del trombón para las distintas notas, ¿no? Ajá. Pues está el pene del hombre.
Sí.
Y en vez de boquilla... La boquilla... La boquilla está donde...
Está entre las nalgas.
Exacto. Entonces ahí así se toca el trombón oxidado.
Así. Exacto.
¿Tú has tocado el trombón oxidado?
Fíjate que no.
¿Te han tocado el trombón oxidado?
Creo que no sé si así bien tocado, pero sí ha sucedido algo similar a lo que acabamos de describir.
Sí, ciertas partes han sucedido, pero creo que, no sé si en todo su conjunto yo he sido un trombón oxidado.
Interpretar una rola y así no, pero sí se ha pasado como por ahí. O sea, sí ha habido algo similar, ¿no?
Bueno, vamos a la que sigue, la número
5.
Sospecho que me están engañando cuando huele a atún y él me dice que cenó pollo. ¡Huele a sardina! Se está quedando
ronca tu señora, güey.
¡Le huelen los bigotes a
sardina! No.
¿Te acuerdas del güey de la Comisión Federal de Electricidad?
Claro, el ingeniero ese.
Que tenía unos bigototes así súper espesos acá, que parecían brochas de pintura.
En Nayarit, creo que estábamos.
Y entonces fuimos a hacer unos pavos de televisión a una hidroeléctrica, según recuerdo, y este güey nos llevó a comer, no me acuerdo a dónde, y entonces... Y se olían los bigotes y decía, hijo, aquí la traigo todavía de noche. Casi me
llevo conmigo. No, José Ramón, para eso son los bigotes, para disfrutar al día siguiente. Yo ahorita traigo el agua así y me acuerdo de Lupita.
Mientras nos enseñaba una hidroeléctrica. ¿Qué estábamos haciendo? Fuimos a ver una cosa de... Es más, estábamos viendo una cosa también de que con el calor de la tierra, ¿no? Por allá por Mexicali, unas termoeléctricas.
Eso fuimos a Mexicali, sí, a las geotermoeléctricas.
Exacto, geotermoeléctricas.
O sea que el calor sale de la tierra, el agua caliente sale.
Saludos a toda la comisión y sobre todo al bigotón, que ojalá y todavía le siga oliendo a Lupita. ¡Vamos a la número
4!
Sospecho que me están engañando cuando... No sé, a cada rato se va a comer con sus amigas, güey, pero... Siempre regresa con hambre.
Y cansada. Cansadísima y sin comer. Con
y no se puede sentar. Una cosa muy
rara. Es rarísimo. Sí, rarísimo. Sí, sí. Y suspira cada rato, cada vez que se mueve. Entonces, aguas. Puede ser. Pues vamos a la que sigue. Sí, esta es la número...
3.
Sospecho que me están engañando cuando me dicen... Asistente de tamalera.
¿Eh? ¿Por qué?
Pues porque nomás ando ahí removiendo la tole, entonces.
¡No! El que remueve a tole es el asistente de tamalera.
Terrible, güey. ¿Cómo es al asistente de tamalera este?
Es una
grosería eso de remover a tole, es terrible, güey.
No, y aparte es súper poco higiénico, peligroso, además, asqueroso.
Mal.
No, eso está mal. Terrible. Pero sospecho que me están engañando cuando... Ah, pues, compadre, se sabe la posición esa que solo practicamos tú y yo juntos, güey.
No sé cómo, pero no es como decirte.
Sé que me está engañando, sospecho.
Sí, sí, sí. Porque eso nomás lo pudo haber aprendido de una persona, de usted.
Sospecho con el pecho y calculo con el...
Con el...
Ok. Bueno, ¿qué número sigue?
Tres.
Sospecho que me están engañando cuando...
Cuando... Pues es que el único invitado que llegó a mi fiesta fue el swinger ese de mi compadre.
Ok. Oye, la número dos está muy fea, ¿no?
No, ahorita...
Vamos a ver, la número... Viene la número... La número
sospecho
dos.
Sospecho que me están engañando cuando...
Van es tres que va... veces que mi hijo grita papá y voltea a mi compadre. O sea, a ver, niño grita
que no tiene hijos.
Que no tiene hijos y voltea con los ojos llorosos el compadre desde el otro lado de la fiesta.
Papá, papá. Y voltea el compadre con, llorando.
Todo triste. Sí. ¿Qué pasó, hijado?
Sospecho que me están engañando.
¿Cuántos hijados serán en realidad hijos? ¿Cuántos hijados serán en realidad hijos?
Pues la estadística, según las pruebas de ADN, dice que más o menos uno de cada 20 individuos no es hijo de quien cree que es su padre.
Sopas. Uno de cada 20.
Sí.
Pues es que la gente es caliente. La gente es caliente, o sea, no hay duda. La gente es muy caliente y pues luego andan pues, por ahí, ¿no? Pasa.
Sí. Tú, no, pues tú te pareces muchísimo a tu padre, güey. La verdad es que ahí sí no.
Sí, no hay, yo creo que yo sí soy duda. De mi papá, creo. Espero. Sí, yo raro también. Fuera que estuviera yo altísimo y güero, ¿no?
Mi papá era tan narizón que le decían la bruja, güey. Entonces yo creo que sí.
¿La bruja? Soy su hijo. ¿Le decían la bruja? ¡Wow! ¡Cacle, cacle! Perfecto.
Sospecho okay. Que me están engañando cuando hicimos un trío y yo me quedé viendo. Me ignoraron por completo.
¿Sabes qué? Eso ya he oído que es muy común, ¿eh? Que pasa cada rato. Que luego esté, ay, sí, que no, es que ya vamos a hacer el trío, no, es que y acaba el güey, lo acaban dejando afuera el güey.
Bueno, pues a por veces lo menos ya, tiene ahí he oído que eso pasa. Butaca de primera sí. Fila.
Y sacas tu copa y que lo hagan ellas.
Que lo hagan ellas.
Que lo hagan ellas. Qué gran personaje era ese.
Gracias, Facundo. Porque lo hagan ellas. Bueno, vamos finalmente a la número...
Uno.
Número uno. Sospecho que me están engañando cuando...
Es que... Cuando lo besé estaba pegajoso y eso que no traía gloss.
Ok. Cuando lo besé estaba pegajoso, wow. Y yo no traía lipstick.
Y no traía nada.
Y es más, no era lipstick, eran ronchas. ¿De veras lo besaste? ¡No!
¡No! De veras. Eran fuegos.
¡No! ¡Fuego de amor! ¡No!
¡Qué pero creo feo. Que los fuegos además duelen como la... retiznada, ¿no?
Horrible, claro, por supuesto. No, si usted tiene una lesión, un fuego, no se le ocurre, no ande... Es más, si usted ve que una persona tiene un fuego, no le ande dando besos, mucho menos le deje que se le acerque a ningún lado donde... Porque una vez que se...
¿Dónde duelen más los fuegos?
Secan, no sé, yo no, a mí nomás me han salido en el labio, nunca en ningún otro lado. Pero dicen que, o sea, que el herpes genital es una cosa horrible, horrible.
Híjole, y el herpes no anal debe ser también, o sea...
Herpes en o sea, donde sea es molesto.
Un fuego de esos del labio, pero en el...
Pero en él.
Ah, ya. No. Está peor que las hemorroides, que
no sé si eso suceda, si puedan llegar ahí. Pero seguro sí.
Seguro sí. Esos virus son terribles, sí, perniciosos. Pueden llegar a donde sea. Necios, además, insistentes.
No, o sea, que es una vez que... Es más, hay un gran porcentaje de la población que tiene fuegos porque es un tipo de
sí,
virus
como
de
tres cuartas partes.
Y nunca de la se población. Va. O sea, una vez que partes. Te infectas de ese virus, lo vas a portar toda tu vida. Hay gente que es asintomática y hay gente que sí le causa síntomas.
Okay. Hace poco leí que ya están por lograr extraer el virus del herpes y creo que el del VIH también, de las células en las que hibernan escondidos, porque son muy hábiles los virus, se esconden dentro de las células hasta que hay condiciones favorables y entonces empiezan a emitir copias de sí mismos usando toda la maquinaria del virus.
Sí.
Pero ya parece que hay por ahí un medicamento que podría lograr acabar con ellos.
O sea, erradicar a los virus de nuestra vida, pero eso
ajá, por completo,
será bueno. O sea, los virus, o sea, no, alguna función cumple, ¿no? Porque además un virus es una cosa rara, no están vivos, pero no están muertos. No son minerales, pero no son animales, es una cosa rara. Son paquetitos de información en realidad, pero no,
Pero no son una forma
sí
de
siguen algunas de las cosas básicas de la vida, ¿no? Como...
Sí, sí, se reproducen, consumen, o sea, pero son una cuestión rara. Busque usted por ahí, hombre, ahorita acuérdese que la información está gratis, pero eche un clavadito a ver qué es un virus y cómo funciona y se va a maravillar. Son muy raros, muy extraños.
Oye, no solo eso, fíjate que acaban de anunciar... Es que hay ahorita una revolución en medicamentos para bajar de peso, ¿no?
Sí.
Como Ozempic y varias otras marcas que están, bueno, modificando... el tema de del sobrepeso en el mundo. Bueno, pues ahora están desarrollando un compuesto que próximamente estará a la venta, que hace que los músculos se desarrollen como si hicieras ejercicio sin hacerlo.
Neta.
Se empiecen a... Se empiecen a mamadecer acá.
O sea, pastillas para ponerte mamado.
Así es.
Sin hacer el trabajo.
Sin hacer el trabajo, efectivamente.
Bueno, me
porque todo es una manera útil de engañar al tejido, ¿no? Para que se comporte como si hubiera hecho ejercicio. Y entonces... De pronto va a haber lo gente que no da golpe y tiene un super cuerpazo.
Hasta donde entiendo para que se desarrollen los músculos, se tienen que romper las fibras musculares, lastimarse, y tienes crecimiento de los músculos cuando tu cuerpo las repara, ¿no? O sea, eso
la
es
hipertrofia.
Correcto, la hipertrofia está basada en ese mecanismo. Entonces no sé cómo le va a hacer una pastilla para dañarte el músculo de manera que este se reconstruya a sí mismo. Suena a que yo voy a esperarme a que lo prueben otros antes. No vaya a ser que luego... te resulta totalmente que en 10 años esto te da un cáncer en todos pinches lados.
Sí, sí, habrá, ¿no?, habrá que ver qué pasa. Pero dice Nuevo que ya cerremos el hocico, que se acaba el programa. Gracias, Nuevo, tienes toda la razón. Pero si quieren más Corneta, está siempre el podcast La Corneta Extendida disponible en Amazon Music. Ahí buscan el capítulo y nosotros les mandamos besitos. Feliz Navidad de una vez por exacto, cualquier cosa. Feliz
mucho
año.
Sí,
feliz Día de la Madre, Día del Niño.
Y ¿saben qué? No quiero ser grosero, pero ya es hora de que se levanten de mi mesa. así que muchas gracias.
Y se vayan por ahí a ver si ya puso la marrana. Ándele.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.